Hoy es el 6 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Oremos. Padre Dios, en este día venimos ante ti con corazones abiertos, esperando recibir de ti la información que llega a ser revelación en nuestros corazones y con el último propósito de transformarnos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siguiendo en el libro de Esdras, capítulo 3 y 4. Así que, hace el séptimo mes, cuando los israelitas ya estaban establecidos en sus pueblos de origen, todos unidos se reunieron en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, y los sacerdotes que estaban con él, junto con Zorobabel, hijo de Salatiel, y la gente que lo acompañaba, comenzaron la construcción del altar del Dios de Israel para poder ofrecer sacrificio ante él, tal como dice en la ley de Moisés, hombre de Dios. Los que estaban allí tenían miedo de los habitantes de los alrededores, pero eso no los detuvo. Construyeron el altar en su antigua ubicación y ofrecieron allí sacrificios al Señor por la mañana y por la noche. Luego celebraron la fiesta de las enramadas tal como está escrito. Ofrecieron el número exacto de sacrificio ordenado para cada día de la fiesta. Luego de eso comenzaron a ofrecer los sacrificios que deben quemarse completamente cada día, los de luna nueva y los de todas las otras fiestas y días sagrados ordenados por el Señor. La gente también comenzó a dar al Señor otras ofrendas voluntarias. Así que el primer día del séptimo mes comenzaron a ofrecer nuevamente sacrificios al Señor, aunque no habían sentado las bases del templo del Señor. Entonces contrataron a carpinteros y canteros. A los de Tiro y de Sidón les dieron comida, vino y aceite de oliva como pago por traer troncos de cedro en embarcaciones desde el Líbano hasta el pueblo costero de Jope. Ciro, el rey de Persia, les había dado permiso para hacer todo eso. Así que en el segundo mes del segundo año, después de su llegada al templo en Jerusalén, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, comenzaron a trabajar junto con sus hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que regresaron a Jerusalén después de su cautiverio. Nombraron a jóvenes levitas mayores de 20 años para que fueran los líderes en la reconstrucción del templo del Señor. Los elegidos fueron Jesúa con sus hermanos y sus hijos, Cadmiel y sus hijos, los descendientes de Judá, los hijos de Enadad y sus hermanos los levitas. Cuando los constructores terminaron de sentar las bases para el templo del Señor, los sacerdotes se colocaron sus vestidos sagrados y tomaron sus trompetas. Los levitas, hijos de Asaf, llevaron sus platillos. Todos ocuparon sus lugares para alabar al Señor tal como David, rey de Israel, lo había ordenado en el pasado. Unos cantaban canciones de alabanza y los demás le respondían: Alabado sea el Señor porque Él es bueno. Su fiel amor dura para siempre. Luego todo el pueblo alabó al Señor a gran voz porque se habían sentado las bases del templo del Señor. Pero muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia más viejos lloraban porque ellos habían conocido el primer templo y recordaban lo bello que era. Mientras ellos lloraban de nostalgia, los demás gritaban de alegría. El ruido que hacían se podía oír desde lejos y los gritos de alegría se confundían con el llanto. Capítulo 4. Ya viene la oposición. Había muchos en la región que eran enemigos de Judá y de Benjamín. Cuando se enteraron de que los que habían vuelto del exilio estaban reconstruyendo el templo para el Señor Dios de Israel, fueron a hablar con Zorobabel y los jefes de familia y le dijeron: déjenos ayudarles a construir el templo, porque al igual que ustedes, también nosotros oramos al mismo Dios. Nosotros le hemos ofrecido sacrificios desde el tiempo en que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo aquí. Pero Zorobabel, Jesúa y los otros jefes de familia de Israel respondieron: no, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Ustedes no pueden ayudarnos porque de acuerdo a lo que ordenó Ciro, el rey de Persia, solo nosotros podemos construir el templo del Señor, el Dios de Israel. Entonces esa gente se enojó y comenzó a intimidar y a desanimar a los judíos para que no continuaran con la construcción del templo. Sobornaron a empleados del gobierno para que trabajaran en contra de los judíos e hicieran lo posible para detener los planes de la construcción del templo. Esta oposición siguió durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia hasta que Darío se convirtió en el nuevo rey. En el año en que Jerjes subió al trono de Persia, los enemigos de los judíos le escribieron una carta al rey acusando a todos los judíos de Jerusalén y Judá. Más tarde, cuando Artajerjes se convirtió en el nuevo rey de Persia, Bislán, Mitrídates, Tabel y otros de ellos escribieron otra carta quejándose de los judíos. La carta estaba escrita en arameo y traducida. Rehún, el oficial a cargo, y Simsai, el secretario, escribieron una carta al rey Artajerjes en contra de la gente de Jerusalén. Así decía la carta: esta carta es de parte de Rehún, el oficial a cargo, Simsai, el secretario, los jueces, los altos funcionarios de Trípoli, Persia, de Erech, de Babilonia, del pueblo elamita de Susa, y de toda la demás gente que el grandioso y poderoso Asurbanipal trasladó a la ciudad de Samaria y a otros lugares de la región que está al occidente del río Éufrates. Esta es la copia de la carta enviada al rey Artajerjes de sus servidores que viven al occidente del río Éufrates para el rey Artajerjes, su majestad. Deseamos informarle que los judíos que usted envió han llegado a Jerusalén y están tratando ahora de reconstruir esa ciudad mala y rebelde. Ahora esos judíos tratan de reparar las murallas y ya han sentado las bases. El rey debe saber que si reconstruyen Jerusalén y levantan sus murallas, esa gente no pagará tributo, contribución ni impuesto, y al final esta ciudad perjudicará los intereses del rey. Tenemos una responsabilidad con el rey y no queremos que sucedan esas cosas. Por eso le enviamos esta carta para informarle al rey lo que sucede. Sugerimos a su majestad que se investiguen los archivos de los reyes que gobernaron antes que usted, para que compruebe que Jerusalén es una ciudad rebelde. Le ha causado mucho problema a otros reyes y naciones. En esta ciudad se han dado muchas rebeliones desde hace mucho tiempo, por eso fue destruida. Nosotros le hacemos saber que si se reconstruye esa ciudad y sus murallas, usted perderá el control del área al occidente del río Éufrates. Entonces el rey Artajerjes envió esta respuesta a Rehún, el oficial a cargo, Simsai, el secretario, y a toda la gente que vive con ellos en Samaria y en otros lugares al occidente del río Éufrates. Saludos. La carta que nos enviaron ha sido leída y traducida en mi presencia. di la orden de buscar los archivos de los reyes anteriores a mí, y hemos encontrado que Jerusalén tiene una larga historia de rebelión contra los reyes. Jerusalén ha sido un lugar en el que las rebeliones y las revueltas se han dado con frecuencia. Pero hubo también en Jerusalén reyes poderosos que controlaron a Jerusalén y a toda la provincia al occidente del río Éufrates. A ellos se les pagaban tributos, impuestos y rentas. Así que autorizo que se escriba un decreto para que los judíos detengan la reconstrucción de Jerusalén hasta nueva orden. Sean muy cuidadosos con ese asunto para que el problema no pase a mayores. No quiero que los intereses reales salgan perjudicados. Una copia de la carta que envió el rey Artajerjes fue leída ante Rehún, Sinsai, el secretario y la gente que los acompañaba. Inmediatamente ellos se la comunicaron a los judíos en Jerusalén y por la fuerza los obligaron a detener la construcción. El trabajo en el templo de Dios en Jerusalén se suspendió y no se reinició sino hasta el segundo año del reinado de Darío en Persia. 1 de Corintios 2, 6 hasta el 3, 4. Ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo ni de los que lo gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios, que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria, y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si la hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. Pero así está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así está escrito: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Capítulo 3. Hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente. Es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche porque todavía no podían comer nada sólido y aún no están listos para comerlo, pues todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias y pelea entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo sigo a Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, actúan como la gente del mundo. Salmo 28. Todo el Salmo. Señor, tú eres mi roca, canción de David. Señor, tú eres mi roca, a ti te pido ayuda, no te me hagas el sordo. Es que si callas, yo seré como el resto de los que han muerto y han bajado al sepulcro. Elevo mis manos hacia tu templo santo. Escúchame cuando te llamo. Ten compasión de mí. No me castigues como a pecador, como a quien hace maldad, como a quien habla de paz con sus semejantes mientras planea hacerles mal. A ellos dales el castigo que se merecen. Castígalos devolviéndoles el mal que planea hacer a otros. Hazle lo que le han hecho a otros. Dale el castigo que se merecen. El Señor los destruirá y no les dará otra oportunidad, porque ellos ni siquiera tratan de entender todas sus obras maravillosas. Bendito sea el Señor porque ha respondido a mis súplicas. El Señor me da fortaleza y es mi escudo. Mi corazón está dichoso porque Él me ayudó y ahora lo alabo con mis canciones. El Señor le da fortaleza a su pueblo y protege a su rey elegido. Salva a tu pueblo, bendice a los tuyos, guíalos y cuídalos para siempre. Proverbios 20, versículos 24-25. El Señor tiene en sus manos el destino del ser humano. ¿Quién podrá entender lo que pasa en su vida? Queda atrapado el que le hace una promesa a Dios a la ligera y luego la reconsidera. Bueno, unos comentarios breves. Vemos la oposición, la obra de Satanás contra los judíos que están llegando a reconstruir el templo y el altar. Y los que los atacan con muchas mentiras, diciendo que ya están levantando las murallas y cosas así. La verdad es que Jerusalén siempre había sido un centro de rebeldía contra los reyes, pero los opositores en este caso están siguiendo a su amo, que es Satanás. Ahora en 1 Corintios, Pablo sigue hablando de la sabiduría de Dios, que es todo lo contrario. Y dice un texto que nosotros usamos mucho. Dice que nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el espíritu que está dentro de él. Igualmente nadie sabe los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido este espíritu. Dice 14, el que no es espiritual, otra versión dice el hombre natural, no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, realmente ni puede entender porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque tiene que juzgarse espiritualmente. Y después le da el consejo de no tratar de usar la sabiduría humana para convencer a la gente de verdades espirituales. Lamentablemente muchas veces los predicadores tratan de usar sabiduría humana para convencer a la gente a recibir a Cristo. Y la verdad es que no se convence por palabra de sabiduría humana, tiene que ser el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Compartir el evangelio tal como es, porque Pablo dice en Romanos 1 que es el poder de Dios y el espíritu tiene que hacer el trabajo dentro de la persona. Hermanos, no podemos tratar de usar la sabiduría humana o tratar de atraer a la gente con palabras suaves, con palabras sabias según el mundo, porque el resultado no es la conversión a Cristo. No es una persona nueva. Solamente una persona más que ha sido vacunada contra el evangelio verdadero. Que tengamos cuidado. Padre Dios, en este día te damos gracias por el poder del evangelio. Que nosotros podemos testificar solo del Evangelio de Dios sin agregar nada. Bueno, podemos poner el Evangelio en el contexto de la gente, pero no cambiarlo para atraer a la persona con sabiduría humana. Nosotros te damos la gracia. A ti sea todo el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Los mismos problemas de ayer son los problemas de hoy. Entonces, que estemos alertas. Bueno, siempre los jueves tenemos un estudio aparte, este que aparece en las plataformas. También el correo electrónico de nosotros, de avespanol@gmail.com, canal de YouTube de AVE Español. Y también compartimos todos los días las lecturas y las enseñanzas, además de las plataformas, a través de las aplicaciones Telegram y Signal. Si quieres recibir a través de esos medios, que me escriban al correo electrónico de avespanol@gmail.com con su nombre y su número telefónico, y por supuesto tiene que tener las aplicaciones o una de las aplicaciones instaladas. Siempre un placer para mí poder compartir con ustedes. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.